Muy bienvenidos al Club de la IA. Y hoy es un honor presentar a nuestro próximo invitado, el doctor Ricardo Baeza Yates, reconocido a nivel mundial por su vasta experiencia en el campo de la informática. Ricardo actualmente se desempeña como director de investigación en el prestigioso Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de Northeastern University, ubicado en el corazón de Silicon Valley. También es profesor, si no me equivoco, de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, catalá, y Universidad de Chile, también aquí en Santiago. Con una carrera que abarca desde la academia hasta la industria, ha sido una figura clave, y es una figura clave, en empresas tecnológicas como Yahoo Labs y Entent. Pero más allá de sus logros profesionales, Ricardo es un apasionado, un defensor de la inteligencia artificial responsable, colaborando activamente en iniciativas globales que buscan un uso ético y transparente de la tecnología. Su compromiso con la innovación y la ética lo convierte en una voz esencial en el diálogo sobre el futuro de la inteligencia artificial. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a Ricardo. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo?
Muy bien y muchas gracias por la invitación al Club de la IA.
No, gracias a ti. Oye, hoy estamos también con Alec Dickinson, estamos los tres, vamos a estar conversando abiertamente con Ricardo. Hoy no estás en tu casa, ¿no? Estás en otro lugar. ¿Dónde estás en este momento?
Bueno, estoy en el campus principal de Northeastern University, que es en Boston, por eso se llama Northeastern, está en el noroeste de Estados Unidos, pero yo trabajo en el campus de Silicon Valley.
Perfecto. Oye, yo para romper el hielo tengo que partir, es que yo soy, ya sabes, catalán y somos así, tenemos un humor un poco especial, pero hoy tenemos un argentino, un chileno y un catalán, o sea, esto parece un chiste, no sé si estás de acuerdo.
Me parece. Sí, da para chiste, sí.
Da para chiste. Bueno, la idea es igualmente que esto no hacerlo serio, ¿no? Porque la idea es, hoy la inteligencia artificial está en boga de todos, con la generativa tuvimos la explosión, con la democratización del acceso en los últimos meses, desde finales del año pasado hasta la actualidad, y sin duda hoy la gente tiene un montón de dudas, y a mí me pasa lo siguiente, y voy a hacer una apreciación. Yo que trabajo en la industria y hablo con muchas empresas, y hago y planteo pues qué se podría hacer, ¿no?, con la IA en cada empresa, planteamos POCs o pruebas de concepto, nadie está pensando en de dónde vienen los datos, si voy a guardar datos personales o no. Sí que piensan en lo que yo voy a escribir, dónde se va a guardar, ahí sí, pero no le importa en el usuario. Le importa tengo un equipo de 30 personas al teléfono o respondiendo chats, quiero sustituir estas 30 personas, ¿cómo puedo hacerlo? No veo en las empresas al menos un foco, ¿no?, en cómo abarcar la parte ética del uso de esta tecnología. No sé qué opinas ahí, Ricardo.
Me gustaría discrepar con algo que dijiste, que yo creo que es importante porque entonces uno tiene la opinión incorrecta. Dijiste la democratización del acceso. Y ahí me gustaría discrepar con esto, porque tenemos 3.000 millones de personas sin internet. Tenemos otras 1.600 millones de personas que no hablan, que hablan idiomas que, por ejemplo, ChatGPT no soporta. Y tenemos otros cientos de millones que son, por ejemplo, analfabetos digitales. Así que si empezamos a sumar, tenemos más de la mitad de la Tierra sin ningún tipo de acceso. Así que yo siempre soy muy cuidadoso de no decir democratización, todavía, porque es una palabra muy fácil, que se usa mucho, pero realmente es falso. Bien. Ahora, pero el resto me pareció muy bien, porque el tema de la ética es tal vez un tema que no solamente falta en inteligencia artificial, sino que falta en toda la tecnología en general. Y ha sido algo muy importante también en todo el siglo pasado. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se prohibieron, después de la Primera Guerra Mundial, se prohibieron las armas químicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en cierto sentido, tenemos como una prohibición de armas atómicas, aunque no es algo que está firmado.
Claro.
Y hoy en día no sé si estamos esperando una Tercera Guerra Mundial para no tener armas que usan inteligencia artificial, que podrían llegar a millones de personas a través de una red, por ejemplo. Estamos esperando que eso ocurra o no. Y es un tema que no vamos a tratar más, yo creo, porque es un tema muy complicado y deprimente, pero muestra los daños más graves que podrían haber en el futuro. Pero tal vez parte del problema de la ética comienza en cómo vemos el uso de la tecnología. Por ejemplo, tú dijiste, la empresa está pensando en reemplazar personas. ¿Por qué no pensamos en cómo mejorar la productividad de las personas sin reemplazar a ninguno? Y la realidad es que las primeras personas reemplazadas no van a ser reemplazadas por la tecnología, van a ser reemplazadas por personas que sí saben usar la tecnología. Es decir, si uno tiene miedo a perder su trabajo, lo que debe estar aprendiendo es inteligencia artificial para por lo menos estar en la avanzada de los que sí van a poder tener éxito en el futuro. Pero si nosotros tratáramos de pensar cómo deberíamos usar la tecnología para el bienestar del resto, tal vez no estaríamos ni siquiera discutiendo el tema de la ética aquí, porque, claro, porque estaríamos en el camino correcto. El problema que siempre ha habido es que la tecnología no pregunta. Tenemos un sesgo muy importante, que cuando pensamos en innovación pensamos que toda la innovación es positiva, cuando eso no es cierto. Hay muchas innovaciones negativas, y por eso es que las buenas regulaciones, que es difícil hacerlas, generan a veces las mejores innovaciones, porque son virtuosas, porque tienen esa parte de ética, de cumplir con cierta legalidad, con ciertos principios valóricos que están en la Carta de los Derechos Humanos, que están en los principios de la bioética, que son básicamente tres, que primero es autonomía, o sea, el respeto a la dignidad humana, hacer el bien y no hacer el mal, que es básicamente lo que está detrás de todas las religiones, y finalmente ser justos, que es que tal vez tenemos que a veces darle más a alguien porque tiene menos. Y tal vez discriminar a alguien que tiene más por alguien que tiene menos. Y la parte más difícil es cuando esos valores entran en conflicto. Por ejemplo, tengo que reducir tu dignidad para protegerte de algún daño, por ejemplo. Esos son los problemas éticos. Y bueno, podría seguir, pero dejémoslo aquí como la motivación para el resto de la conversación.
Claro.
Antes que nada, quería también agradecer tu tiempo, Ricardo. Fue un gusto haberte conocido el otro día en el evento que se hizo en Microsoft. También Ricardo está trabajando en una startup, ¿cierto? Con María José en Teodora. Exacto. Y están trabajando. No sé si quisieras contar un poquito de lo que están haciendo ahí, que me parece súper interesante, tal vez.
Sí, porque tiene que ver con el tema que estamos tratando, con IA responsable. Uno tal vez el tema más importante del impacto de los datos y de cómo interactuamos con los sistemas tiene que ver con discriminación de personas. Que se generan en sesgos que vienen de los datos, sesgos que vienen de las optimizaciones que hacemos en los sistemas y sesgos que vienen de la interacción entre las personas y los sistemas. Y uno de ellos, que es muy importante, es los modelos de lenguaje, que supongo que todo el mundo conoce los modelos de lenguaje como ChatGPT, Llama, BART y otros, es que tienen muchos sesgos inherentes. Y no solamente en lo que generan, sino también en lo que generan las personas. ¿Ya?
¿Podría hacerte una consulta nomás? Porque ¿sí? A veces nos gusta como ir un paso atrás para no asumir quizás que la gente entienda cuando decimos sesgo a qué nos estamos refiriendo. ¿Podrás de repente dar algún ejemplo de qué quiere decir y que no es sesgo, como para marcar un poquito línea base?
Sí, muy bien. Primero, los sesgos son neutros en principio. O sea, sesgos son desviaciones sistemáticas con respecto a un valor de referencia. Pero hay sesgos positivos, hay sesgos negativos. Lo malo es que las noticias siempre hablan de sesgos negativos, entonces ya asociamos sesgo como algo malo. Pero, por ejemplo, si tenemos un sesgo como, por ejemplo, que hayan más mujeres que lo que tenemos ahora en cierto tipo de cargos, eso es un sesgo positivo, es lo que se llama una acción afirmativa en Estados Unidos. Por ejemplo, tener más, por ejemplo, vacantes para nativos americanos, o tener más vacantes por minorías, o tener facilidades para cierto grupo demográfico, eso es un sesgo positivo. Ahora, el problema es que eso al revés y generalmente se discrimina a ese tipo de personas, justamente las mismas que estoy mencionando. Así que ese es un sesgo, digamos. El sesgo negativo es una desviación sistemática con respecto a un valor de referencia. Y uno de los problemas que hay, dos problemas diré que hay con los sesgos. Primero, que son invisibles, que no los vemos. Muchas veces ni lo notamos hasta que alguien lo dice. De hecho, hace poco vi un ejemplo que decía, y me pareció sorprendente, que hay una charla del Club de la Innovación de la Universidad Católica que va a ser pronto, y el título es ¿qué piensa el hombre de etcétera? ¿Y qué pasa con la mujer, no? Sí. Que en realidad el título correcto era decir ¿qué piensa el ser humano sobre esto? No el hombre. Y no sé si alguien usó un traductor automático y la charla decía originalmente what men thinks about it, pero claramente estaba sesgado ya en inglés también, si era ese el motivo. Entonces, muchas veces la gente no lo nota hasta que uno se lo dice. Y el segundo problema es que a veces ni siquiera sabemos el valor de referencia, porque a veces decimos que debería ser, por ejemplo, mitad mujer y mitad hombre, pero puede que no sea cierto en muchos casos. Por ejemplo, yo personalmente, soy un sesgo personal, yo prefiero estar con una enfermera mujer que con un enfermero hombre, porque seguramente va a tener más empatía con los problemas que tengo, por solamente las diferencias de género. Y tal vez tiene sentido que en muchos trabajos haya más hombres que mujeres, porque son trabajos que, por ejemplo, necesitan fuerza física, que generalmente está relacionada con los hombres. Entonces, esas decisiones no son decisiones nuestras tampoco, no son de los informáticos, sino que son decisiones sociales, que a veces se crean por sistemas que son injustos y no se definen. Por ejemplo, imagínense un país donde se definirán cuántas personas tienen que estudiar derecho, cuántas personas tienen que estudiar ingeniería, cuántas personas tienen que estudiar enfermería, cuántas personas tienen que estudiar medicina, porque eso es lo que necesita el país. No hay ningún país que hace eso. El sistema se autorregula, pero esa autorregulación no es una regulación perfecta. Y por eso tenemos lugares donde no sé, hay personas que tienen que trabajar en Uber porque no encuentran trabajo de lo que sea. Y bueno, podemos ir en esa línea que tiene que ver más con política y con desigualdad social. Pero el problema de la IA es que muchas veces lo que hace no solamente replica estos sesgos, sino que también los amplifica. Y cuando los amplifica no le podemos echar la culpa a los datos, ¿no? Tenemos que echar la culpa también al sistema, que está haciendo algo con los datos. Y hay casos muy muy interesantes, quería decir bonitos, pero no son tan bonitos por el resultado. Por ejemplo, usos de la IA en la justicia, donde el racismo se incrementa porque el sistema aprende eso mismo y lo maximiza o lo aumenta. E incluso lo aprende de los datos que no tienen nada que ver con el tipo de sesgo. Por ejemplo, un sistema que la única información que tiene de cada persona es la edad de la persona. La mayoría son hombres en el sistema de justicia porque la mayoría de la gente que va a la cárcel son hombres. Esa es una realidad. Pero el sistema puede aprender de los datos de otras maneras y aprende cosas como hay que ser más racistas que los jueces, que ya eran racistas, o hay que ser más racistas que los policías, que ya llevan más, por ejemplo, afroamericanos a la corte que otras minorías.
¿Podría, Dani, no sé si puedo hacer una pregunta de seguimiento a eso? A mí me tocó hacer un programa de inteligencia artificial en la Escuela de Negocios de Harvard hace unos años y recuerdo que una de las partes del programa hablaba de la IA responsable. Y tengo anotado acá con parte de los temas que se tocaban, ¿no? Uno de ellos era el sesgo y también había temas como ciberseguridad, privacidad, control, concentración de riqueza e influencia, inclusividad. Echo chambers, como amplificación selectiva de cosas, como que uno hablando de algo en un grupo de gente que habla del mismo tema se potencia un tema y se apaga quizás otro, y temas de transparencia. ¿Cómo podríamos hacer los que estamos, porque esto es para una audiencia del Club de la IA que estamos acá tratando de generar como conciencia de estos temas como para que se toquen? Y desde el diseño, de alguna manera, cuando se armen estos sistemas que después tienden a generar escala, los que funcionan tienden a generar escala, tienden a permear en distintos casos de uso, o sea, múltiples industrias, múltiples situaciones, y también empiezan a tocar temas de aprendizaje. La gente empieza a adoptarlos y empieza a aprender a raíz de esto, cosas que pueden eventualmente terminar siendo nuevos hábitos y formas de interacción. Entonces, creo que hay una responsabilidad importante de quienes estamos participando en esto, si es que se da la suerte, que hay un factor importante de suerte a veces en que esto escale, ¿no? De que esto se haga bien, como para que, y por bien, bueno, uno puede empezar a hablar de qué es lo que está bien y qué no, pero que se haga de alguna manera con cierto base común o de común acuerdo de lo que podría ser un trabajo bien hecho, como para que esto genere algo, un efecto positivo para la gente, ¿no? Entonces, no sé qué te parece esos pilares, si podemos llamarlo de esa manera, o si tenés otros, o bueno, si discrepas de alguno, para quizás hablar de ellos.
Sí, primero, antes de contestar la pregunta, que me parece muy buena, porque es tratar de definir qué es IA responsable, es importante que se use IA responsable y no otras variantes. Por ejemplo, yo nunca hablo de la IA ética, porque la IA ética no existe, porque la ética es algo humano. Así que si uno empieza a humanizar a las máquinas o a los algoritmos, vamos por mal camino. O sea, estamos perdiendo lucidez en que está delante nuestro. Y cuando ya la gente empieza a ponerle nombre a los chatbots y pensar que está hablando con una persona, ya se convierte en un tema más complicado. Y tal vez un problema que no mencionaste ahí, que solamente ha venido por el tema de la IA generativa, es la sanidad mental de las personas que llegan a creer que están hablando con personas y hacen cosas que no deberían hacer. Tampoco hablamos de la IA confiable, porque la IA confiable pone todo el peso del problema en el usuario, que tiene que confiar en algo. Y tiene que confiar en algo que sabemos, los que somos informáticos o los computines en Chile, que no funciona todo el tiempo. Entonces, ¿por qué le debemos pedir a la gente que confíe en algo que no funciona todo el tiempo? Eso no es ético, en principio. Y también, digamos, es un poco engañoso, porque el ejemplo que yo siempre uso es que si yo volviera 100 años atrás en el tiempo y alguien me dijera, tengo que venderte... quiero venderte un nuevo medio de transporte. Es fabuloso, llegas más rápido a todas las partes. Y él pregunta, ¿cómo se llama ese medio de transporte? Ese se llama aviación confiable. Yo no compraría un pasaje, porque si me tienen que poner que la aviación es confiable, es porque hay algo malo que está ahí. Esa parte del sesgo negativo que uno asocia a que te tengan que poner un adjetivo a algo que inventaste. Así que, por eso hablamos de IA responsable, que es, digamos, poner el peso de la responsabilidad en los creadores. Tal como existe la ley actual, siempre hay una discusión un poco falaz, es a quién le echamos la culpa, a quién es responsable. Y es igual a todas las otras cosas. Por ejemplo, si usted tiene un problema en el auto y un repuesto o una pieza se echa a perder, ustedes no van a ver quién hizo la pieza, en qué país se hizo, quién la hizo, y van a reclamar a esa compañía, no. Se la reclaman el que le vendió el auto. Ese es el responsable. Esta pieza tiene problemas, tiene garantía, cámbiamelo. Si venía mal de la fábrica, cámbiamelo. Tú eres responsable. Me da lo mismo quién lo hizo, cuando se puso, etc. Y lo mismo pasa en software. Pero muchas veces entramos en estas discusiones draconianas de si es el programador, el diseñador, el que tiene todos los datos. No tiene ningún sentido. Tú me la vendiste, tú eres responsable. Ahora, los pilares que mencionaste tú en tu lista tienen un problema, que no son homogéneos, porque esos pilares tienen dos tipos de atributos distintos. Uno son problemas, es decir, problemas que puedes tener, por ejemplo, en los problemas que mencionaste, que tienen que ver con los filtros de la burbuja y la cámara de eco, es un problema. Y segundo, mencionaste principios instrumentales, que son como la transparencia, cosa que queremos lograr. Yo prefiero usar lo segundo. Yo prefiero decir cuáles son los principios instrumentales, que no son principios valóricos como los que mencioné de la bioética antes, y también ponerlos en orden desde el punto de vista del proceso de desarrollo de software, desde el principio hasta el final. Entonces ahí me gustaría que hiciéramos un camino, porque no es muy largo, pero hay un principio que inventé yo, que es nuevo, que apareció en los nuevos principios algorítmicos responsables de la ACM en octubre del año pasado, que se llama legitimidad y competencia. Esto es algo que uno usa antes de hacer cualquier cosa. Es como, tengo una idea, demuéstrame que la idea es legítima. ¿Qué significa eso? Que la idea beneficia a la sociedad, por ejemplo, ayuda a las personas, y el daño, si es que hace daño, es mucho, mucho menor que los beneficios. Un ejemplo clásico sería las vacunas. Sí, algunas personas van a tener algún problema y se van a fallecer, pero por otro lado vamos a salvar muchas más personas. Por eso hay también todo un proceso para aprobar una vacuna que tiene 3 fases, etcétera. Algo que tampoco se hace en software, pero que debería hacerse, ¿no? O, por ejemplo, en temas de medio ambiente, hay que hacer un análisis de medioambiental. Aquí hacer lo mismo. Hay que hacer un análisis de impacto ético o de derechos humanos, si queremos, y decir, mira, demuestro que el beneficio es mucho mayor que el daño. Y segundo, tienes que mostrarme que tienes la competencia para hacerlo bien. Porque no basta con decir que va a ser beneficioso si no sabes hacerlo bien. Porque si no sabes hacerlo bien, seguro que vas a traer problemas. Y ahí significa no solamente tener competencia en computación, significa también tener la competencia en el dominio del problema, que muchas veces los informáticos se meten a resolver problemas que no entienden, como medicina o otro. Y también, muy importante, tienes que tener la competencia administrativa. Es decir, tienes derecho a tomar la decisión. Ya no ha habido problemas graves en el mundo, tal vez el problema más, para mí, no es seguro que ese fue el problema, pero posiblemente lo hubo, es el caso de Siri, con Y, no con el de Apple, de un sistema que buscaba fraude en subsidios de jardines infantiles y que después de muchos años significó la caída del gobierno completo de Holanda. O sea, que es un impacto político increíble. Eso pasó el 15 de enero del 2021, hace poco más de 2 años. Pero un sistema mal hecho provocó que un gobierno entero tuviera que renunciar. Entonces eso es... ¿Qué pasa? La persona que decidió hacer el sistema seguramente no le preguntó al ministro de turno, no le preguntó a nadie, un ingeniero que decidió hacerlo, y nunca se le ocurrió pensar que buscar fraude en personas pobres ya era un problema ético. Y después, si además lo hacen mal y acusas a personas erradas de cometer un fraude, bueno, es peor. En este caso fueron 26.000 familias afectadas por un error de software y de diseño y al final de un sistema que no era legítimo. Y de hecho llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que esto era ilegal, además. O sea que, entonces ese es el primer principio, que para mí es algo fundamental, de que tenemos que pensar en la ética antes de hacer cualquier cosa.
Buenísimo. ¿Dani?
Sí, no, buenísimo. Y en ese aspecto yo creo que, claro, los principales responsables son los que están hoy en creando estos modelos, ¿no? Principalmente, no solamente los de texto generativo, sino también los de imagen, video, todo lo que se viene. Todos.
Todos, no solamente los predictivos también.
Claro,
no solamente
claro,
los generativos.
Exacto. Y ahí el tema de las regulaciones, ¿no? Que se pueden hacer, la gente tiene que impactarse directamente en estas empresas, que hay que establecer normas y procedimientos y formas de actuar que finalmente garanticen estas que todo esto funcione de forma adecuada y que estos sesgos y que estas irregularidades que podían tener o esta forma de, no sé, dar información de forma no fidedigna e inventársela de repente, que también puede ser un problema, pues que se puedan evitar, ¿no? ¿Esto cómo ves que se puede abordar? Porque claro, que un gobierno le obligue a una empresa a tomar unas medidas hablemos de seguridad y protocolos X, ¿no? Para garantizar esto, si no funcionan o si no pueden funcionar, ¿cómo ves tú que va a evolucionar? ¿Cómo crees tú que son los siguientes pasos?
Sí, tal vez para contestar esa pregunta lo haría por parte, en el sentido de seguir con los pasos de estos principios que mencioné, porque me gustaría completar estos 9 principios que son de la CM. Ya te mencioné el primero, que es, ¿tienes la idea? Lo primero que deberás hacer es análisis de impacto ético para demostrar que tienes que tu sistema es legítimo y tienes la competencia para hacerlo. Pero después viene toda la parte que tiene que ver con diseño, desarrollo, operar el sistema. O sea, ya el sistema está desarrollado, operación, y aquí hay, digamos, principios como la transparencia, que Alex ya mencionó, todo el tema de seguridad y privacidad, que también lo mencionó, todo el tema de interpretabilidad y explicabilidad. Para la gente que no sabe la diferencia, interpretabilidad es entender cómo el sistema toma una decisión, y la parte de dar una explicación es básicamente explicar por qué tomó una decisión específica para un caso específico y saber por qué, por ejemplo, la respuesta fue sí o no. Por ejemplo, un crédito de un banco, ¿por qué me dijeron que no a mí? O sea, una cosa es entender cómo se tomó una decisión y otra cosa es explicar la decisión misma. Y hay 2 principios que son más generales aquí, pero que enfatizan el tema ético. Uno es minimizar el daño. O sea, tenemos que pensar el diseño del sistema pensando en que si hay una posibilidad de daño, intentar minimizarlo. Más aún de que ya demostraste que hay más beneficio que daño, tenemos que minimizar el daño. Y también para que quede claro que no estamos hablando solamente del daño a los seres humanos, se agrega esto de limitar el impacto ambiental. Es decir, que esto, estamos en un planeta, todos juntos, viajando por el espacio, tenemos que preocuparnos de nuestra nave, tanto como de nosotros mismos, para no ser egoístas y pensar en la naturaleza completa. Ahora, ¿qué herramientas se usan aquí para estos principios, estos cinco principios, incluyendo un sexto que podría ser lo que se llama mantenibilidad, es decir, asegurarse que el sistema va a seguir funcionando como debería funcionar, como yo lo diseñé? Porque si estamos creando modelos que van cambiando con los datos, eso tiene que ser permanente, no puede ser algo que hicimos una sola vez después de años, porque los datos pueden ir cambiando y los sistemas pueden tener otros factores externos, etc. Aquí hay cosas como todo el tema durante el desarrollo de hacer todas las validaciones que tenemos que hacer con los temas de seguridad, con los temas de privacidad, todos los testeos para ver si hay cualquier tipo de fallas o de daños. Y eso es algo que a veces tampoco se hace mucho. Por ejemplo, en todo, por ejemplo, ChatGPT, los que estamos testeando y viendo todos los problemas somos nosotros. O sea, no hubo alfa test, no hubo beta test, es decir, aquí, úsenlo, es maravilloso, pero la gente está encontrando los problemas en el camino. Y cuando está operando, uno debe tener herramientas de monitoreo, es decir, verificar que el sistema está funcionando como yo creo que debería funcionar. Y aquí hay un ejemplo muy triste que tiene que ver con modelos de lenguaje, no con ChatGPT, pero con otro, donde en Bélgica, después de 6 meses que una persona estuvo conversando con un avatar femenino, que le puso nombre Elisa, y los que saben un poco de historia, Elisa fue el nombre del primer chatbot que fue diseñado en MIT en los años 60, esta persona decidió suicidarse. Esta conversación tenía que ver con el suicidio, y si uno ve la última conversación, claramente el chatbot le ayudó a tomar la decisión. Entonces ahí está el problema de la sanidad mental. Bien. Esta historia es más triste porque esta persona tenía una esposa y 2 hijos y no fue capaz de hablar con su familia, pero sí fue capaz de hablar con este avatar que, con los problemas mentales que tenía, supongo que lo consideraba como su psicóloga.
Claro.
Y lamentablemente tomó la decisión, triste decisión, de quitar su vida. Y pues, también podemos decir que es una persona, entre comillas, inteligente, porque era un estudiante de doctorado. O sea, uno podría decir una persona que no era educada, etc. Pero también ustedes conocen el caso del ingeniero de Google que pensaba que estas herramientas tenían sentimientos. Que sí. Tampoco tiene ningún sentido. Si empezamos a humanizarlas, tenemos problemas mucho más graves. Entonces, por ejemplo, bastaba con que en algún momento alguien viera, oye, la conversación está hablando de suicidio. No sé, mandémosle un mensaje a la persona que esta persona designó como caso de emergencia. Si está la conversación yendo un camino peligroso, no sé, que se le avise a su madre, su esposa o quien sea. Pero esto nunca nadie lo pensó hasta que estos problemas ocurran. Este es el primero. Eso,
¿te puedo hacer una consulta? Sí. Así, solo
esto pasó,
entre paréntesis.
Perdón, el 31 de marzo de este año.
Sí.
Sí, o sea, estamos hablando de problemas y riesgos reales, como para poder ser. No, no es teoría lo que estamos diciendo acá,
no es teoría, son problemas que tenemos ahora.
Sí, y el tema es que esto va a escalar y se va a acelerar. En el programa este también se hablaba de que se va a comprimir la aceleración, o sea, en definitiva lo que por ahí tomaba antes 10 años se va a hacer en, creo que hablaban de un factor de 5, entonces, no sé, lo que se hacía en 10 en 2, lo que se hacía en 20 en 4. Y ese
es
tipo de
costo, porque lo que acelera, cuando uno acelera cualquier cosa, también se aceleran los errores que tiene esa cosa.
Exacto.
De mismo modo.
Y además es aceleración compuesta, porque no es solamente aceleración de un frente, son varios frentes que se realimentan entre sí y cada vez va a ser más acelerado y más compuesto. Entonces, si esto es así con estos casos particulares, puede ser, puede escalar de esta manera también si no se toman consideraciones en estos diseños. Obviamente, las audiencias que están escuchando esto quizás ahora son más nicho, porque son como los early adopters de estos temas. Estamos hablando del 0,1% de gente que se mete, viste, porque quiere probar, jugar, entrarse antes y demás.
Bueno, hay cientos de miles de personas que están usando ChatGPT, así que no diría que son tan pocos.
Es cierto. Me refería por ahí puntualmente a la gente que por ahí está en el club, que son los que por ahí se meten más en el fondo del tema para entenderlo un poco más y usarlo, desarrollar sobre eso. Y creo que estaría buenísimo si podemos de alguna manera encontrar formas donde, desde un punto de vista práctico, porque toda esta gente también que está construyendo estos sistemas también está contra el reloj. Entonces, como que los incentivos no están del todo alineados en ir hacia algo responsable. Porque, sí. Y bueno, no digo que no lo hagamos, digo que justamente estamos teniendo esta conversación para ver cómo hacer para llevar esto a la práctica y que si alguien diseña uno de estos sistemas, pueda desde el diseño tomar estas cosas como parte del diseño mismo. Sí, y que eso no implique que pueda poner en riesgo el runway que tiene o el capital que tiene para poder llegar a algo que desde el punto de vista de la sostenibilidad y el poder escalar el sistema como negocio y que sea sustentable en el tiempo, lo puedan hacer. Entonces, sí. ¿Cómo podríamos hacer como sí, para que...?
Qué bien, porque además me dan la puerta para los últimos dos principios que me faltan, de los 9 que diseñamos hace menos de un año. Por supuesto hay muchos set de principios de la OECD, tiene principios, la UNESCO tiene principios, pero para mí yo creo que estos son los que son más pensados, más nuevos, y por eso los digo. Además soy uno de los dos coautores principales, así que tengo un sesgo en esto, que espero que sea positivo, pero puede ser negativo si solamente hablo de ello.
Pero el sesgo transparente y con disclaimer, así que igual...
Exactamente. Y la primera cosa importante de los sesgos es estar consciente de ello, porque si no estás consciente ya tienes un problema más grande. Entonces, hay un principio que uno de diseño muy importante que es el derecho a reclamo y el derecho a auditoría. En inglés se dice contestability and auditability. Hay una sola palabra para cada caso. Y eso es muy importante. Hay un error, el sistema te parece que te está haciendo daño, que te está discriminando, y tú tienes el derecho de poder reclamar la decisión y poder cambiarla. Y eso tiene que estar incluido en el sistema. Muchas veces significa que tienes la posibilidad de hablar con un ser humano. Y este es el famoso human in the loop en inglés, que a mí no me gusta mucho, porque yo no quiero tener los seres humanos ahí en los puntos neurálgicos. Quiero tener los seres humanos en control, a cargo de todo el sistema, y que realmente el que está en el loop es el computador, no nosotros, porque nosotros somos los creadores, tenemos que estar a cargo. Y eso, cuando eso se necesita, ahí hay una herramienta muy importante que se llama las auditorías algorítmicas, que alguien va a ir al sistema, va a hacer experimentos, va a medirlo, va a decir, sí, este sistema está discriminando gente, no podemos seguir usando. Ahora, muy importante, nunca hay que hacer una auditoría de un sistema que no es legítimo. Porque si hacemos una auditoría de un sistema que no es legítimo, estamos legitimando el sistema. Y eso es algo que ha pasado, lamentablemente, muchas veces, que le han pedido a un grupo de investigación o a una compañía que le haga una auditoría de este sistema y se la hacen, encuentran que está discriminando y lo legitimizan. Ah, bueno, hay que arreglarlo ahora y ahora lo podemos usar. Pero en realidad no debería existir, no debería usarse nunca. Y, por ejemplo, sistemas que se aplican a la justicia, sistemas que buscan fraude en grupos vulnerables con personas pobres, sistemas que deciden temas como que básicamente deciden la vida de una persona, donde podemos aceptar un error humano, pero no podemos aceptar un error de una máquina, no debería existir. Y eso es difícil porque estamos, por ejemplo, tal vez el caso más grave de eso son todos los sistemas que se usan hoy en día para decidir quién es la mejor persona para un puesto de trabajo. Hay muchas startups que están haciendo esto, lamentablemente. Y eso es un tema muy complicado porque si tú usas mecanismos como analizar vídeos o usar juegos para decidir quién es la persona más apta, es un poco de pseudociencia porque nadie ha demostrado que eso es cierto. Y bueno, se convierte como en astrología, con otras cosas que ya hemos demostrado que no son científicas, pero que la gente sigue usando, porque ustedes saben, creer no es lo mismo que saber. Y finalmente, cuando hay daño, es decir, cuando se demuestra que, por ejemplo, que el sistema discriminaba, bueno, ya no hay herramienta que valga, ahí tenemos que usar la legalidad vigente, y ahí entramos en el tema de la regulación, porque aquí lo que necesitamos son rendición de cuentas y responsabilidad. Por ejemplo, aquí hay un sesgo en el idioma castellano, porque para decir accountability, que es rendición de cuentas, necesitamos tres palabras, porque yo creo que no nos gusta tener rendición de cuentas, no nos gusta eso. En cambio, en el mundo anglosajón, eso es algo que es muy aceptado, y por eso es que muchas veces en los sistemas en que la gente confía en que hay rendición de cuentas, es lo que se pide. Como en nuestros países no se confía en eso, lo que pedimos es transparencia. Porque no queremos ver el final, queremos ver todo el proceso, porque no confiamos en el proceso. Entonces son también diferencias culturales que afectan en sesgos, que afectan a estos principios, y a veces ya se nos pasa la mano porque pedimos que haya todo. Quiero transparencia y rendición de cuentas, y a veces en realidad con uno basta. Si tenemos transparencia ya podemos, en el fondo, hacer rendición de cuentas durante el camino, no al final. Así que con eso yo terminé ahí con el tema de los principios, que yo creo que son como las reglas estas fundamentales para el diseño. Ahora, muy interesante lo que dijiste, Alex, de que están presionados por el tiempo. De que si lo hacen bien, otro va a ganar. Yo creo que a veces eso es un poco falaz. Es decir, va a ganar el principio. Pero ya estamos viendo cómo ChatGPT, con todos los problemas que ha tenido, ya la gente no lo está usando tanto. Se está viendo que en algunos tipos de aplicaciones es útil y otras que no. Se está viendo que en algunos casos aumenta la productividad y otros no. Por ejemplo, ya hay varios casos de abogados que lo han usado para casos y han metido la pata y lo han pillado porque ChatGPT inventó casos que no existían. Porque ChatGPT no tiene conocimiento detrás. Lo único que hace es predecir la siguiente palabra correcta. Entonces, por ejemplo, puede inventar un artículo científico falso. A mí me han pedido artículos que yo no he escrito, que han sido inventados por ChatGPT. Y la gente se da el trabajo de buscar mi email y después me pide un artículo de medicina. Digo, si te diste el trabajo de buscar mi email, pues bueno, ve lo que hago yo, que no he escrito ningún artículo de medicina en mi vida. Entonces, obviamente no existe ese trabajo. Pero la gente, bueno, hay todo un tema de los problemas que muchas veces tiene que ver con la incompetencia humana también. Muchos de estos problemas de la irresponsable. No es que no tuvo la competencia para hacerlo. Y hay casos como los que mencioné de Holanda y otros que son paradójicos, que un sistema gubernamental no se hizo bien y causó muchos problemas, porque lamentablemente todo esto comienza en la incompetencia humana.
Oye, súper interesante todo lo que estás conversando, lo que estás diciendo, y a mí me gustaría sacar un tema un poco controversial, no sé si es un poco o no, pero yo cuando hablamos de inteligencia artificial, sabiendo que finalmente lo que hay detrás no es inteligente, sino que tienen algoritmos que hacen acciones, de repente pienso, a lo mejor no deberíamos llamarle inteligencia artificial y arreglaríamos un montón de problemas con eso, o nos ahorraríamos,
sí,
porque la gente no tendría esa visión o ese pensamiento de que lo que hay detrás a lo mejor está pensando, ¿no?
No piensa.
Pero la gente piensa que sí.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque se llama inteligencia artificial. Es tan inteligente como lo que te pueda transmitir y tú creas o no que hay detrás una persona o no.
Y esto lo piensa incluso gente que entiende la inteligencia artificial.
Sí, sí, el caso del de Google, ¿no? El señor este se me olvidó el nombre.
Geoff Hinton, que salió de Google para decir que lo va a destruir.
Exacto. Entonces, deberíamos cambiar el nombre a lo mejor, ¿no? Ya es un poco tarde, pero...
Es un poco tarde. Tenemos tantos nombres errados ya. Que tenía que empezar a cambiar todo.
Claro.
Por ejemplo, me acuerdo de COVID, siempre que hablaban de la distancia social cuando era distancia física. Ningún sentido. De hecho, el COVID muchas veces yo creo que la distancia social disminuyó porque la gente hizo la cuarentena juntos, se llamaba todos los días y la distancia social disminuía y lo que había que decir era distancia física. Así que siempre nos equivocamos. Lo que yo haría sería más bien explicar al mundo que uno podría hablar de una inteligencia, pero una inteligencia que es distinta a la humana. Es decir, esta es una inteligencia artificial que no es humana, que tiene cualidades que nosotros no tenemos. Por ejemplo, tiene mucho más memoria, aunque en este caso la generativa predice, pero si estamos hablando de otros sistemas, tiene una memoria increíble. Tiene mucha más velocidad de cálculo. No necesita muchas cosas que nosotros necesitamos para poder funcionar. O sea, no, lo único que necesita es electricidad, o sea, un solo tipo de alimento, no necesita dormir, no necesita descansar, no necesita recrearse, pero por otras partes ocupa mucha más energía que nosotros. El cerebro humano es increíblemente eficiente, son 30 watts, basta con eso. Lo que estamos usando en realidad hoy en día, un trabajo hace poco demostró que cada vez que una persona hacía unas 20, 30 preguntas a ChatGPT, estaba tirando medio litro de agua al desierto. Y estamos hablando de 100 millones de personas. Entonces tú puedes calcular cuánta agua estamos derramando, cuánta electricidad estamos gastando. Así que ahora no sé por qué lo hacen con ChatGPT solamente, porque podrían hacerlo con TikTok también. Claro. ¿Cuánta agua estamos derramando con TikTok? ¿Cuánto, digamos, perdiendo el tiempo también, que tiene un costo de oportunidad? Es decir, yo creo que hay todo un sistema que está premiando cosas que no debería premiar. Por ejemplo, ganar mucho dinero pronto. Tener una extracción instantánea y tienes una descarga hormonal en el cerebro que te hace bien. Pero que son cosas que también son adictivas y que pueden ser malos para nosotros. Ah, sin contar otro tema que es, por ejemplo, todas las habilidades que estamos perdiendo. Que cuántas personas encuentran un lugar sin GPS hoy día. Una habilidad que tardamos millones de años en lograr, la estamos perdiendo en decenas de años. Por dar una. Y ahora con ChatGPT, tal vez en 5 años, cuando alguien le pida escribir una carta, me va a decir, no tengo idea cómo escribir una carta porque no te he escrito una. Siempre me la hizo un chatbot.
Yo quería, yo sé que estamos con poco tiempo y queremos ser muy respetuosos de tu tiempo, Ricardo, y obviamente agradecerte mucho por el tiempo que estuviste acá. Ojalá sea la primera de otras oportunidades, ojalá se pueda hacer así también. Te queríamos agradecer porque sos el primer invitado del podcast, así que nos
yo partí mal. Sí, partí mal porque
nos pone muy...
Dejé entrever que es nuestro nuevo invitado. No, es el primero. Es el primero.
Pero soy nuevo también, ¿no? Así
que no hay problema. Pero oye, a mí me encantaría que extenderte esta invitación. O sea, te vamos a llamar de vez en cuando y si quieres te sumas. Pero también decir, oye, tengo algo que decir. Y que seas tú el que quieras abrir la puerta aquí. Aquí somos muchos entusiastas. La comunidad está creciendo así. O sea, estamos con las puertas cerradas en WhatsApp. Estamos solamente en Discord ahora ya, porque en WhatsApp ya reventamos. Y claro, hay gente de todo tipo. Hay gente que estamos, como con Alec, yo mismo, participando en empresas que estamos desarrollando tecnología muy relacionada con el agregarle contexto adicional a la IA para hacer bots o para hacer todo tipo de herramientas. Y claro, y otras personas que lo usan a nivel de marketing, lo usan en el chat para su día a día, como dices tú, para redactar mails, luego no van a saber redactar los mails. Me ha hecho mucha gracia eso y va a ser cierto, en algún momento va a pasar. Pero nada, la puerta abierta. Y me gustaría a lo mejor puedas cerrar con cómo ves tú la parte positiva de la IA y qué es lo que se viene en la parte positiva, porque algo positivo tiene que haber, no solamente todo va a ser así en este sentido negativo.
Sí, yo creo que tengo un sesgo a hablar de la parte negativa porque nadie habla de ella.
Claro.
Entonces es un sesgo consciente, que si nadie te dice cuáles son los peligros, vamos a avanzar hacia un campo minado sin darnos cuenta hasta que es muy tarde, ¿no?
O sea, ¿Puedo solamente atajar eso un segundo? Porque
sí, dale.
En toda, todo tienes los dos lados de la cara, de la moneda, ¿no? Entonces,
quería hablar de lo positivo ahora.
Es cierto que hay cosas negativas, pero tiene su contraparte positiva todo lo negativo, ¿no? O sea, empresas podrían especializarse en la transparencia de la IA o en evitar el sesgo, ¿no? Teodora no, claro. O sea, trabaja varios temas relacionados con eso también, si no me equivoco.
Sí, claro. Teodora lo que intenta es detectar los sesgos que hay en documentos y decir cómo corregirlos.
Exacto. Entonces, ahí justamente dentro de ese aspecto hay... Ustedes están tratando de solucionar ese tema, así que ahí hay una oportunidad.
Pero lo interesante es que tal vez si el sistema hubiera sido desarrollado correctamente, o si las personas supieran escribir bien, sin seco, ese problema no existiría. Y que siempre hay que ver que también a veces los problemas los creamos nosotros mismos. No son que aparecen en el mundo físico, en la naturaleza, y tenemos que resolverlo. Muchas veces... Gran parte de lo que hacemos estamos resolviendo los problemas que hemos creado nosotros mismos. Por ejemplo, el problema medioambiental está creado por el ser humano. El ser humano es la especie animal que más impacto ha tenido en la Tierra. Un impacto increíble, ¿no? Incluso extinguiendo no sé cuántas cientos de especies en el camino. Pero sí, hay muchas cosas positivas. Yo empezaría por decir lo que dije antes. O sea, si nosotros pensáramos en usar la tecnología, en particular la inteligencia artificial, con el objetivo no de ganar dinero, sino de mejorar el bienestar humano, imagínense las cosas increíbles que podrían ocurrir. Lo que yo digo es que es mi utopía, y tal vez para terminar con un fin así bonito, mi utopía es que en el futuro la IA hace todo lo que a nosotros no nos gusta hacer. Todo lo que hoy en día hace la mayor parte de la gente en el mundo para subsistir, lo hace la IA. Ya sean algoritmos, robots, lo que ustedes quieran. ¿Y entonces qué significa eso? Significa que los seres humanos pueden hacer lo que les gustaría hacer. Imagínense la cantidad de poetas, pintoras, bailarinas, actores. Sería un renacimiento de verdad, el renacimiento del ser humano, donde todos hacemos lo que nos gusta hacer y con eso, por ejemplo, contribuimos a la sociedad y la sociedad nos paga un sueldo, un salario universal, porque estoy contribuyendo. Y si alguien quiere hacer más, tal vez yo dirigiría que tenga un poco de capitalismo, pero que no sea hipercapitalismo. O sea, ¿para qué necesito tener 1.000 millones de dólares cuando no los puedo gastar en mi vida? Pero si alguien quiere tener más, bien. Somos una especie competitiva que venimos de los primates competitivos. Seríamos distintos si viviéramos los primates amorosos, como los bonobos. Ya no pasó. Eso es lo que yo pensaría. Esa es mi utopía. Y yo creo que eso se puede hacer, pero para eso tenemos que cambiar el modelo social y tenemos que tener esta ética de decir lo que queremos lograr el bienestar social. Y no estoy hablando de política. Estoy hablando, yo creo que son valores humanos,
las personas. Bueno, creo que en parte lo que queremos lograr con estas conversaciones también es evangelizar un poco esto y darle un poquito más de alcance a este mensaje, y ojalá que le llegue a todas las personas que están, a los seres humanos que están tratando de desarrollar estas cosas, que lo puedan hacer con estos principios base, ¿no? Y ojalá que si alguien tiene dudas, de repente ahí podemos, si te parece bien, Ricardo, no sé si generar un canal o algo para que te pueda llegar un request o una cuestión, ahí vos nos decís. Y
pueden compartir también ustedes el PDF de los principios que tienen también sobre la gobernanza de ellos, son 5 páginas. No es algo muy difícil, está escrito para toda la audiencia posible, de por lo menos tenerlo en la mente del principio, que estos son los principios que uno deberá usar para generar software responsable. Y no solamente la IA, porque uno puede cometer errores también con software que no usa IA. Lo peor sería que la regulación solamente fuera para la IA y no para cualquier otro tipo de software, porque hay los mismos riesgos.
Sí, sí. Lo hemos visto siempre desde las filtraciones de Facebook. Bueno, sin comentarios. Oye, muchísimas, muchísimas gracias, Ricardo. Esta es tu casa, aquesta es la teva casa, desde per sempre, ¿vale?
Muchas gracias.
Adán. Y bueno, cuídate, nos hablamos. Y gracias a todos los que nos han escuchado. Alec.
Dani.
Gracias.
Ricardo, un gusto y muchísimas gracias. Ojalá se repita.
Por supuesto, con gusto.
Adeu. Chao, chao.
Hasta luego. Adiós. Buen viernes. Chao.